Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No dejamos de mirar a Ucrania, donde se cumplen ya 16 días de guerra, con imágenes que nos siguen sobrecogiendo y que son, la verdad, una bofetada de realidad. Y sí, de nuevo esas imágenes llegan de Mariupol, esa ciudad que está al límite de sus fuerzas, rodeada por las tropas rusas, con bombardeos permanentes, sin luz, sin agua y prácticamente ya desabastecida. Pues allí la situación es tan dramática y está habiendo tantísimos fallecidos que ya directamente los vecinos están cavando zanjas, fosas comunes, para dejar a los fallecidos en el brutal asedio que está viviendo la ciudad. El silencio que solo rompe el sonido de las bolsas de plástico que cubren los cuerpos de algunos de los muertos. Otros ni siquiera eso, van envueltos en una manta o en una alfombra. Es una zanja de 25 metros que se ha acabado a las afueras de la ciudad, en la zona del cementerio, y donde se van amontonando los cuerpos. Más de 1.200 civiles habrían muerto ya, según el alcalde de Mariupol. 400.000 personas siguen atrapadas allí por el fuego cruzado y los bombardeos en la ciudad, donde Rusia ha boicoteado todos los corredores que se habían pactado. Hoy Ucrania va a intentar de nuevo abrir una vía de evacuación desde allí, que veremos a ver si esta vez respetan los rusos o no. En Mariupol se habla ya de desastre humanitario de proporciones desconocidas. La situación en otras zonas del país, pues no es mucho mejor. En Kharkov, otra ciudad asediada, se encuentra Rostislav. Cuando empezó la guerra, viajó a Leópolis para conseguir medicinas. Ahora que ha vuelto allí, que ha vuelto a Kharkov, esto es lo que se ha encontrado.
Ayer entré de vuelta por la tarde y, bueno, la ciudad es irreconocible. Está vacía completamente, cristales rotos, casas rotas. Mira, justo se oye un bombardeo ahora mismo. No sé si lo puedes escuchar tú.
Pues en las últimas horas las tropas de Moscú han atacado nuevas ciudades como Dnipro, en el este, que es la cuarta más poblada del país, con cerca de 1 millón de habitantes, Lutsk, muy cerca de la frontera de Polonia, e Ivano-Frankivsk, muy cerca de Rumanía. Y los ucranianos han conseguido contraatacar desde las cercanías de Kiev hacia el norte. El ejército y la resistencia ucraniana han colocado trampas en todos los accesos a Kiev y eso está complicando las cosas al ejército ruso. Si algo está claro es que Rusia no contaba desde luego encontrar con tantísima resistencia, no ya militar, sino también civil. Por eso Putin ha abierto la puerta a voluntarios para la guerra. De hecho, desde el Ministerio de Defensa ruso aseguran que hay 16.000 solicitudes de combatientes de Oriente Próximo, que sin embargo, según el gobierno ucraniano, son excombatientes del ISIS. Y mientras en Versalles pues siguen reunidos los líderes de los 27 que se han conjurado contra Putin, pero que han descartado una adhesión urgente de Ucrania como está pidiendo el presidente Zelensky. Hoy el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Piqué, ha pedido doblar la asistencia militar a Ucrania con otros 500 millones de euros en armamento. Una propuesta que tendrán que estudiar los socios europeos, que al mismo tiempo siguen viendo cómo minimizar la dependencia energética de Rusia, así como medidas que reduzcan el impacto que esta guerra va a tener en la economía. De momento, hay otro impacto, el demográfico, que supone además un drama humanitario. Más de 2,5 millones de personas han salido ya de Ucrania, huyendo de las bombas, y en su interior ya hay 2 millones de desplazados. Tenemos más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, se cumplen hoy 2 años desde que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró el coronavirus oficialmente como pandemia. Y lo que vino después, Pilar, lo recordamos todos. Confinamientos, saturación hospitalaria y millones de contagios. Todavía hoy tenemos controversias sobre la cifra real de víctimas. Coincidiendo con este aniversario, la revista británica The Lancet publica unas conclusiones que son demoledoras. La cifra global de fallecidos, dice, por coronavirus, triplica a la oficial. En el caso de España, donde se han notificado significado 98.900 muertos, esa realidad de fallecidos podría alcanzar los 162.000. Además, un dato destacado, el de la creación de empresas, que subió un 4,9% en enero, al mismo tiempo que las disoluciones se dispararon por encima del 23%. Un balance totalmente desequilibrado. Y en el fin de semana, además, pues la previsión dice que va a estar marcado por las lluvias intensas, pero la escasez de precipitaciones que hemos sufrido en las últimas semanas han adelantado también la llegada de las alergias. ¿Sabes tú, Pilar, cómo distinguir los síntomas de la COVID-19 de lo que puede ser una alergia normal?
Uy, ni idea. Me
pues
pillas.
Mira, pues con picor de ojos y nariz, mucosidad transparente, podríamos decir que eso es alergia. Y si sumamos más síntomas, pues ahí sí que nos tocaría hacernos un test. El doctor Ángel Moral explica que en COPE que en principio, por la sequía, no va a ser uno de los peores años para los casi 16 millones de alérgicos que tenemos en España.
Un invierno relativamente escaso en precipitaciones, es muy probable que los alérgicos a polenes de gramíneas en concreto tengan una primavera bastante más leve que la que ha vivido en años anteriores.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La Liga pone a prueba la resaca europea del Real Madrid.
Vuelve la Liga hoy con el Atlético de Madrid-Cádiz a las 9 y con esa diferencia de 8 puntos entre Real Madrid y Sevilla en la tabla. Los blancos no juegan hasta el lunes en Mallorca, pendientes de Benzema, Militao y Nacho, y los sevillistas, que anoche ganaron en la Europa League, visitan el domingo Vallecas. El FC Barcelona, después del bajonazo del empate anoche con el Galatasaray en Europa, reciben el domingo a Osasuna. Atención también a esto, el Balón de Oro modifica la reglas de elección. A partir de ahora se va a valorar la temporada y no el año natural y, por ejemplo, también solo votarán representantes de los 100 primeros países del ranking FIFA. En la Fórmula 1, Alonso dice que es optimista con su coche, a pesar de los resultados de pretemporada, y en la Euroliga de baloncesto, ayer victorias de Real Madrid y Baskonia, hoy juega el líder Barcelona en cancha de Zalgiris.
Se presentan 5 días de lluvia por delante y un fin de semana desapacible por el viento. Y sin embargo, pues esta puede ser una de las mejores noticias que tenemos, ¿eh? Porque eso está ayudando a la deseada bajada del precio de la luz que mañana pagaremos a 246 euros por megavatio hora. Es decir, menos de la mitad del precio máximo que llegamos a pagar este martes pasado. Bueno, con todo, la luz es un 80% más cara que hace un año. Una subida que más destacada. Y la principal responsable del resto de precios desorbitados que hoy estamos confirmando, porque el dato del IPC de febrero, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues ha sido incluso más alto de lo que esperábamos. Ya se nota la guerra y más que se va a notar en el siguiente IPC, en marzo.
Sí, todo va a depender de lo que dure el conflicto. De momento, si se mantiene el escenario actual, con un petróleo que ronda los $120 el barril de Brent y una luz por encima de los 200 euros el precio medio del megavatio hora en el mercado mayorista, esto es lo que podemos esperar de los precios de aquí en adelante. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
La tasa de inflación alcanzaría un máximo del 8,6% en marzo y posteriormente descendería, alcanzando una media anual del 6,8%.
Más del doble que el año pasado y con el consiguiente coste para las arcas públicas, por ejemplo, con la revalorización de las pensiones. Hay que recordar que los salarios están subiendo una media del 2%. Esto es muy por debajo de los precios, pero los expertos piden incrementos contenidos para no empujar aún más al alza los precios.
Pues ahora volvemos contigo, Marta, pero vamos al desglose de esos precios, de los datos que nos daba esta mañana el IPC. La luz ha subido un 80%, el gas un 12% y los combustibles casi un 30%. Hasta convertirse casi en un artículo de lujo. Y hay más de 100 gasolineras en España que venden el diésel, a más de 2 euros por litro. Buscamos ejemplos en Badajoz, Valladolid y Madrid. Nos vamos primero a la provincia extremeña, a solo 500 metros de la frontera con Portugal. Adrián García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. En este punto en concreto, que marca prácticamente la frontera entre España y Portugal, en Badajoz, la gasolina está a 1,94 el litro, el diésel a 1,88. El tránsito hasta ahora es normal, los precios, eso sí, desorbitados.
Desorbitados, pero sin llegar a los 2 euros. Gracias, Adrián. Vamos a ver cómo están los paneles de precios también en Valladolid, en las afueras de la ciudad. Está Laura Ríos. Laura, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. La imagen de esta estación de servicio a 5 kilómetros de Valladolid, junto a la carretera de Burgos, una vía donde el tráfico de mercancías es continuo. El precio del carburante oscila entre 1,7 de la gasolina y 1,8 del gasóleo. En este punto kilométrico, el 117, se llegó a vender 7 millones de litros al año. Hoy no llegan a 2 y temen que la crisis de los carburantes les siga reduciendo los beneficios.
Claro, es que el precio está provocando pues que muy poquita gente llene el depósito y de ahí que las ventas se hayan desplomado hasta un 20%. Bueno, y nos pasamos también por otra estación de servicio, en este caso en Madrid. Ahí está Álvaro Sáez. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. En esta gasolinera en la que me encuentro, en pleno centro de Madrid, en Plaza de Castilla, tanto el diésel como la gasolina están por encima de los 2 euros el litro. Concretamente, el diésel está a 2,049 y la sin plomo 98 a 2,069. Llenar un depósito aproximadamente de 40 litros nos está saliendo ya por encima de los 80 euros. Esta es una gasolinera que habitualmente la conocemos como low cost, pero hoy se ha convertido en la gasolinera más cara de Madrid ciudad.
Bueno, pues precisamente esa gasolinera de Madrid donde ha estado nuestro compañero Álvaro es una de las 100 de nuestro país donde ya se ha escuchado que la gasolina y el diésel están por encima de los 2 euros. Una barbaridad. Y esto traducido, esto significa que un camionero que antes llenaba el depósito con 1.300 euros, pues ahora tiene que pagar más de 2.000. Y con esta situación, pues tenemos huelga de transporte convocada a partir de este lunes. Convoca a la plataforma en defensa del sector del transporte, que no es mayoritaria, pero que representa a las pequeñas empresas del sector.
Pero de la pequeña y mediana empresa dentro del sector es el 90%. En números redondos, prácticamente unas 130.000 empresas de transporte, aproximadamente más de 110.000 son pequeñas y medianas empresas. Por ahí va a ir el número de empresas que secundan este paro, porque llevamos ya 5 meses de reuniones con los compañeros. De alguna manera sabíamos que no se nos iban a dar soluciones de forma voluntaria.
Manuel Hernández, portavoz de esta plataforma, exigía esta mañana en Herrera, en COPE, al gobierno que tome medidas para abaratar los combustibles, porque dice pues que la situación para todos ellos es ya insostenible. Veremos a ver cómo afecta a partir del lunes esta huelga. Pero de momento lo que vemos, Marta, volvemos contigo, es que el precio del transporte y de los costes de producción cada vez afectan más a lo que comemos. La pasta, por ejemplo, nos cuesta un 20% más que el año pasado.
Sí, los aceites se han encarecido un 30%, las carnes un 12% de media, un 10% los alimentos para bebés, harinas un 11% más caras, la leche y las frutas se conserva un 9,5% más, pero más allá de la alimentación, también estamos pagando, por ejemplo, un 12% más por los servicios de alojamiento que hace un año, y es que sube todo como refleja la inflación subyacente.
Cada vez son más las categorías de bienes y servicios cuya tasa de inflación se mueve al alza, fuera de los productos energéticos, lo que indica que se va generalizando el proceso de transmisión de mayores costes de producción hacia los precios finales al consumo.
Y ese IPC subyacente está en el 3%, es un punto más del límite que se pone Bruselas para actuar, aunque de momento el Banco Central Europeo pospone la subida de tipos de interés del precio del dinero, aunque sí ha adelantado ya la retirada de estímulos como la compra de deuda pública.
Y como decías antes, Marta, mientras los salarios subiendo a un ritmo que está 5 puntos por debajo de los precios, eso para quien tenga la suerte de que le suban el sueldo. ¿Y qué se puede hacer ante esta situación? Pues es lo que le preguntaba esta mañana Carlos Herrera, al que fuera vicepresidente del gobierno y también presidente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato.
¿Y ha de reaccionar un gobierno subiendo o bajando impuestos?
Yo sí creo que hay que deflactar las tarifas. El Estado no puede beneficiarse totalmente o para nada del aumento de la inflación, y creo que eso debería de ser un mensaje claro. Y después el gasto público, antes o después vamos a tener que enfrentarnos a una zona euro que nos va a exigir una disciplina presupuestaria.
Bajar impuestos y bajar también el gasto público, decía Rato, que pedía además acelerar el reparto de los fondos europeos y fijar también una política energética clara. Y mientras tanto, pues comienza a coger forma aquí en España la acogida oficial de refugiados, a la que hay que sumar todas las iniciativas particulares que siguen surgiendo. En Pozuelo de Alarcón, en Madrid, un centro de formación de la Seguridad Social se convierte desde hoy en centro de acogida para unos 450 ucranianos. Allí comienzan los trámites de alojamiento y de documentación necesaria para poder vivir aquí y recibir toda la atención que necesiten. Hoy COPE ha entrado en uno de esos centros de acogida, en este caso en Sevilla, una residencia en la que viven 15 personas mayores en apartamentos y en la que ahora comparten espacio con familias que han huido de la guerra. Allí está Irene Ramos.
A esta hora suena aquí en la Fundación Madre Trinidad la campana que indica que es la hora de comer. Lidia llegó hace 2 días desde Ucrania con su hija Oksana y sus nietos después de 9 largas jornadas de viaje en coche huyendo de su ciudad.
Dejaba mi casa, la casa nueva, preciosa. Ella dejaba su casa también. Seguro que ya no hay casa, seguro. No hay edificios ya. No hay nada.
Ahora, a salvo del horror, quieren empezar de nuevo y hacerlo aquí. Buscan trabajo y colegio para los niños.
La hija abogada y ahora buscamos trabajo. Yo busco trabajo para mí y para ella. Tiene que aprender el idioma.
En 48 horas, esta pequeña gran familia recibe a otras 4 mujeres de Ucrania y a 7 niños.
Pues a la guerra en Ucrania se ha referido también el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello. Ha hecho un llamamiento a la solidaridad y ha agradecido especialmente la movilización generosa de la sociedad española.
Convocamos a todos a mantener la caridad social a medio y a largo plazo, pues la guerra que padecemos y otras situaciones de guerra e injusticia en otros lugares del mundo tienen ya consecuencias dramáticas que reclaman el sacrificio y la acción solidaria de todos nosotros.
Es importante mantener además la caridad activa, decía Monseñor Argüello, en referencia a todas las demás guerras y refugiados que hay ahora mismo en el mundo. Y en las cosas de la política española, pues sigue siendo noticia ese pacto entre el Partido Popular y Vox en Castilla y León, que centra la atención no solamente dentro, sino también fuera de España, sobre todo después de que el Partido Popular Europeo, tras una reunión en la que participó, por cierto, Pablo Casado, pues afeara ese pacto entre las dos formaciones. Alfonso Fernández Mañueco, candidato del Partido Popular, habla directamente del papel de Pablo Casado en esta respuesta.
No, crítica no, sorpresa. Porque él era el presidente del Comité Ejecutivo Nacional cuando se mandató al Partido Popular de Castilla y León, se me mandató a mí para negociar la continuidad de este gobierno de éxito.
Mañueco, que ha comparecido a media mañana en Valladolid y que de momento, tras confirmar ese pacto de gobierno con Vox, que se anunciaba ayer, pues sigue sin desvelar cómo va a quedar el reparto de carteras. Sabemos que Vox tendrá 3 consejerías y también la vicepresidencia, pero no las materias concretas de este primer gobierno de coalición entre las dos formaciones. Ante las críticas, además, Mañueco pide tiempo.
Yo lo único que les pido a todos es que no nos juzguen por lo que ustedes piensan que puede ocurrir, sino que nos juzguen por lo que vamos a hacer. Todavía no hay gobierno.
Y estamos a viernes 11 de marzo, yo creo que es una fecha siempre marcada en el calendario, una fecha que ninguno de nosotros vamos a poder olvidar jamás por todo lo que vivimos aquel día, ese 11 de marzo de 2004. Y hoy es inevitable recordar la agitación y también la tristeza por la que todos pasamos hace justo 18 años. Durante la mañana se han sucedido los actos de homenaje en varios puntos de Madrid, como por ejemplo en la Puerta del Sol, donde las campanadas, que otras veces son de fiesta, pues hoy han sido de recuerdo por los 193 fallecidos y más de 2.000 heridos que dejaron aquellos atentados, los peores atentados en la historia de nuestro país. Primero fue la estación de Atocha, te acuerdas seguro, a las 7:37 de la mañana. Después los trabajadores y estudiantes que comenzaban la jornada vivieron el terror en los andenes de Santa Eugenia y el Pozo del Tío Raimundo. Seguimos con este recuerdo en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Yo ahora intento ayudar a evacuar niños.
Desde... Putin va a arrasar Ucrania sin contemplaciones, dispone de armamento, dispone de efectivos y sobre todo dispone de una falta absoluta de escrúpulos.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
A esto aún le quedan algunas semanas. Primero por la heroica resistencia del pueblo ucraniano, todo él, fuerzas armadas, seguridad, voluntarios, pero sobre todo del pueblo llano, de abuelos, de amas de casa, de jóvenes, de niños, madres, jubilados.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Unas lentejas de la Armuña.
Filetes de auténtica ternera de Ávila.
Yogures ecológicos.
O un arroz de Calasparra.
Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
En tienda, web y app.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Dentro de la ola de refugiados que están llegando a España desde Ucrania, en poco más de 2 horas va a aterrizar en Madrid un avión con viajeros muy especiales. Se trata de 28 niños ucranianos con cáncer y que necesitan tratamiento oncológico. La Consejería de Sanidad está terminando, pues ya de ultimar el dispositivo necesario para que estos niños reciban la atención sanitaria necesaria. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿en qué consiste ese dispositivo preparado por Sanidad? ¿Cómo y dónde se va a atender a estos pequeños?
Bueno, pues llegarán esta tarde y pasarán una revisión médica. Tras la valoración, y si fuera necesario, esos niños ingresarán en 4 hospitales que cuentan con servicios de oncología pediátrica. Son los hospitales de La Paz, el Gregorio Marañón, el 12 de octubre y el Niño Jesús. Para ello, los médicos españoles están en coordinación con el pediatra oncológico que los ha valorado durante su estancia en Polonia. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
Hemos puesto pues una reunión de coordinación con el doctor Milaski, que es el doctor del Hospital de Lodz en Polonia, que es el que está coordinando el servicio de oncomatología con nuestros servicios, también con la Sociedad Española de Oncohematología Pediátrica, y a partir de ahí pues nosotros estamos realizando esa coordinación para que cuando lleguen, los que vengan con historial, para poder determinar a qué hospital van.
Precisamente hemos hablado con Ana Fernández Teijeiro, que es la presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica, que nos ha contado en qué estado de salud vienen estos niños.
Están en condiciones de viajar, pero su situación puede ser delicada porque, sobre todo los niños que están después de un trasplante o que están en fase de inducción de una leucemia, es decir, al principio del tratamiento, o que han recibido una quimio en las últimas semanas, son niños que son especialmente vulnerables y que pueden tener riesgo de complicaciones, sobre todo infecciosas. Entonces, son niños que hay que vigilar y cuidar mucho.
Y también hay que vigilar a aquellos niños que están más estables. También es fundamental no interrumpir su tratamiento. Por cierto, Pilar, que España es el país que ha traído al mayor número de niños ucranianos con enfermedad oncológica.
Un país que demuestra de nuevo la solidaridad. Y luego está, Belén, el asunto de dónde van a dormir los niños que no se tengan que quedar ingresados y la familia que los ha acompañado. Creo que también se ha buscado una solución para estos casos.
Sí, porque la atención médica es fundamental, pero también lo es y muy importante cubrir las necesidades básicas como el techo, la comida y sobre todo la atención psicológica. Ahí entran las ONGs, que se encargan de todo eso. Unas 10 asociaciones ayudarán a estas familias, entre ellas la Fundación Aladina. Ishtar Espejo es su presidenta.
Que llegan con una bolsita con lo puesto. Entonces, pues tendrán apoyo emocional y psicológico, por supuesto, y luego pues vamos a asegurarnos de que tienen todas sus necesidades materiales cubiertas, transportes a los hospitales.
Un hotel ha donado varias habitaciones y después se les buscará alojamientos más estables. Lo fundamental es que esas familias, la mayoría madres solas con sus hijos y que no hablan español, es que permanezcan juntas.
Eso es, y que, bueno, puedan recibir ese tratamiento que necesitan los niños, que se recuperen y que puedan volver a su país. Y en cuanto al tiempo, pues te lo llevamos avisando durante toda la mañana. Hoy hay que coger de nuevo el paraguas porque si no te vas a mojar. Día gris, lluvioso, sin sol y con temperaturas que bajan. Hasta los 11 grados las máximas, hasta los 5 las mínimas esta noche. Ahora mismo los termómetros de la Puerta del Cala marcan 10 grados. ¿Y qué nos espera el fin de semana? Bueno, pues un poquito más de sol mañana sábado, pero vuelta a la lluvia otra vez en la jornada del domingo, con termómetros que van a estar entre los 11 y los 12 grados. Y a esta hora, a las 2 y 24, nos ocupamos de saber cómo se circula por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y para ello nos vamos hasta la DGT. Gonzalo Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora las mayores complicaciones en Madrid las van a encontrar de entrada a la capital en la A1 a su paso por Alcobendas y Las Tablas y de salida de Madrid en la A3 en Rivas. Ya en el anillo de la M40 en los tramos de Coslada, dirección A3 y Valdemarín, sentido A6, la carretera de A Coruña, por lo que pedimos mucha precaución si circulan por estas vías.
Y enseguida nos vamos a dar una vuelta por Majadahonda, donde varios comercios están sufriendo una oleada de robos. Algunos han sido asaltados varias veces en muy poquitos días.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
¿Sabes por qué Madrid quiere a sus ganaderos? Porque producen carne de una calidad excelente y garantizan el bienestar animal cuidando su salud, su alimentación y su seguridad. Porque protegen la biodiversidad y el medio ambiente y crean empleo evitando el despoblamiento rural. Por todo eso, Madrid quiere a su ganadería. Comunidad de Madrid.
Este joven quiere ser médico, aquel bombero. ¿Y tú?
Yo quiero ser sacerdote para ti, para vosotros, para mi comunidad. Hoy día, muchos seminaristas necesitamos una beca completa. ¿Nos ayudas?
Colabora. Llama al 91-365-2941. Seminario Conciliar de Madrid.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658-60-60-60, 658-60-60-60. Soy Eduardo Molet.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta 15 golpes en tan solo 2 meses, incluso robando el mismo lugar con apenas horas de diferencia. Pues ha caído una banda de atracadores que estaba atemorizando Majadahonda. Lo más curioso de este caso es cómo localizaron a uno de los ladrones. Se dejó en un bar donde robó su auto judicial de puesta en libertad. Esto, desde luego, es ponérselo fácil a la policía. Ramón García Pellegrín.
Están más que hartos. Hosteleros y comerciantes de Majadahonda no pueden más con la oleada de atracos a sus locales desde enero. Lo contaba Antonio Hernández, dueño del restaurante La Pulpería, en Herrera, en COPE.
A lo largo de estos últimos meses, en todo Majadahonda han sido muchísimas veces. Y siempre son las mismas personas. Porque la central de alarmas funcionó bastante rápido, la policía también, y cuando llegamos aún estaba aquí dentro. Hay que tener en cuenta que a mí me rompieron 2 cristaleras, que cada una de ellas está alrededor de los 1.500, 1.800 euros, y destrozaron una caja registradora.
Para más inri, el caco que te roba un lunes puede volver a tomarse un café al mismo escenario de sus fechorías a la semana siguiente.
Yo a estas personas en concreto, al que cogimos aquí dentro, nunca lo había visto, pero es de Majadahonda de bastantes años y no te puede sorprender encontrártelo en cualquier esquina o en cualquier bar o en cualquier tienda haciendo la compra. Su zona donde esta persona duerme por las noches está bastante cercana a mi restaurante.
Algunos de estos ladrones parecen más bien personajes de Ibáñez, de Mortadelo y Filemón, como ese al que detuvo la policía tras dejarse en un bar atracado su auto judicial de puesta en libertad. Si eres así de despistado, mejor no robes. Dedícate a otra cosa.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te gusta el deporte y salir a correr? Entonces tienes una cita con la Carrera del Agua, que organiza Canal de Isabel II y que se disputa el próximo 20 de marzo en Madrid. Un recorrido de 10 kilómetros homologados y con un perfil muy favorable. Prepara tus zapatillas y corre por el agua el domingo 20 de marzo. Puedes inscribirte en lacarreradelagua.es.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada con la sedación monitorizada. 4 clínicas en Madrid. Pide cita en dentalcorbella.com o en el 91-111-7575.
¡Alerta! ¡Alerta! El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 90 10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Se ha confirmado la condena a 15 años de cárcel a César Román, el rey del cachopo, por el homicidio de Heidi Paz en agosto de 2018. Se desestima así la apelación presentada por la abogada de Román al considerar que no se ha vulnerado ninguno de los derechos del procesado y ha quedado probado que César dio muerte a Heidi, amputó su cadáver e intentó quemarlo antes de huir a Zaragoza. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía Cope. Voy a dejar una pregunta en el aire. ¿Qué pasa cuando un bien de consumo necesario, esencial, comienza a convertirse en un producto excesivamente caro? Pues es una pregunta a la que poco a poco vamos a ir aprendiendo a contestar. Porque mira, para empezar, en un centenar de gasolineras de nuestro país, el litro de combustible supera hoy los 2 euros. Y mañana seguramente pues esta cifra va a ser un poquito más alta. Es decir, llenar un depósito medio de gasolina de unos 50 litros de un coche normal hoy puede superar tranquilamente los 100 euros, 35 euros más que hace justo un año. Imagínate cuando se trata del depósito de un camión de unos 400 litros de gasoil que hoy de media supera el euro con 80 céntimos. Manuel Hernández es camionero y presidente de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte por Carretera.
Pues a mí hoy me cuesta casi 2.000 euros más que hace un año. Yo gastaba aproximadamente unos 3.000 euros de gasoil mensuales hace un año y voy haciendo los mismos kilómetros y la misma facturación y estoy gastando casi 2.000 euros más. Es que estamos hablando de unos porcentajes que son, vamos, a todos los conceptos inasumibles.
Su plataforma, que engloba más de 4.000 transportistas, mantiene una huelga convocada para este próximo lunes porque dicen que la situación para todos ellos es ya insostenible. Es una gota más en el vaso ya rebosante de los precios. En concreto, hoy rebosa un 7,4% más que hace un año. Es el dato confirmado del IPC que hemos conocido esta misma mañana. La luz ha subido un 80% en un año. El aceite de oliva, un 30%. Un litro de virgen extra nos salía hace un año, en 2021, a unos 4 euros y hoy nos puede costar más de 5. El aceite de girasol es un 32% más caro y la pasta nos puede valer un 20% más en el supermercado. Un mismo paquete de macarrones costaba en torno al euro en marzo de 2021 y a día de hoy puede rondar el euro con 20 céntimos. Bueno, prácticamente no hay nada que no haya subido en estos últimos 12 meses. Hasta los alimentos infantiles se han encarecido en un 10%. ¿Pero hay algo que haya bajado? Bueno, pues mirando estos datos de esta mañana del IPC, vemos que ha bajado un poquito la tecnología y paradójicamente, fíjate, han bajado bastante los peajes y los aparcamientos. Mira por dónde, ahora que nos cuesta un ojo de la cara mover el coche, nos va a costar menos, sin embargo, aparcarlo. No deja de tener ironía el asunto, ¿eh? Al final se va a cumplir aquello de Abundio que vendió el coche para comprar gasolina. Vamos, que un visionario, Abundio. ¿Y hasta cuándo va a durar esta situación? Bueno, pues esto es impredecible, pero hay que tener en cuenta que estos datos del IPC no recogen todavía los efectos económicos que está dejando ya la guerra de Ucrania. Así que por el momento, los nubarrones siguen siendo oscuros en el horizonte. Pues a esta hora, a las 2:33, tenemos otras tres noticias también destacadas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Madrid recuerda la mayor masacre terrorista en nuestro país 18 años después.
En los atentados del 11 de marzo de 2004 fueron asesinadas 193 personas. La policía no contempla ahora mismo como principal peligro potencial una masacre como la de aquel día, pero no lo excluye. Carlos Igualada es director del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo.
Diría que es poco probable que pueda darse un atentado de similares características. Si bien es cierto que el terrorismo se caracteriza por resultar ser muy imprevisible y por lo tanto no podemos descartar completamente que se pueda dar un atentado de enorme letalidad.
Las víctimas de violencia machista aumentaron un 6,4% en 2021.
Así lo recoge el informe que hoy ha hecho público el Observatorio contra la Violencia Machista Doméstica y que concluye que se está volviendo a los indicadores previos a la pandemia. En 2021 se han producido una media de 446 denuncias al día. En el 75% de los casos se condenó a los agresores. Por encima de la media, Baleares, Murcia y la Comunidad Valenciana. Las tasas más bajas en Castilla y León, Galicia y País Vasco.
Y en Herrera en COPE esta mañana el ex vicepresidente del gobierno Rodrigo Rato ha roto su silencio.
Fue también presidente del Fondo Monetario Internacional, está pendiente de juicio por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción. Lamenta sobre su situación procesal el trato que ha recibido.
Que tenemos un sistema judicial muy complicado. A mí me detienen en mi casa, delante de mis hijos, el 16 de abril del 2015 y todavía hoy no sé exactamente de qué me voy a tener que defender.
Y a partir de las 3 y 5, como siempre, todo el deporte. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vamos a contar la resaca del empate del Barça y la victoria del Sevilla anoche en la Europa League. Y, por supuesto, la previa de una jornada de Liga que llega con Real Madrid y con Sevilla separados por 8 puntos. Me cuenta Melchor Ruiz que todos los jugadores del Madrid que acabaron tiesos el partido ante el Paris Saint-Germain están bien para el partido del lunes en Mallorca. El lunes es cuando juega el Real Madrid. La jornada, por cierto, la abre hoy el Atlético de Madrid a las 9 en tiempo de juego frente al Cádiz. Y vamos a escuchar las sensaciones de Fernando Alonso y Carlos Sainz, que han hablado hoy a una semana del arranque del Mundial de Fórmula 1. Un Carlos Sainz que, por cierto, está marcando ahora mismo el mejor tiempo en los entrenamientos de pretemporada en Bahrein.
Bueno, es un alivio por una parte celebrar en una situación mucho más positiva los dos años justo que hoy se cumplen de pandemia.
And we're deeply concerned that COVID-19
dos años desde que la Organización Mundial de la Salud declaraba el coronavirus oficialmente como enfermedad descontrolada y con consecuencias en todo el mundo. La peor crisis sanitaria del planeta en el último siglo, pues ha dejado atrás casi 6 millones de fallecidos, aunque esta cifra está en cuestión, como te voy a contar enseguida. Y además oficialmente ha dejado también 500 millones de personas contagiadas. Aquel anuncio oficial de la pandemia, no obstante, llegó cuando la realidad llevaba ya varias semanas advirtiéndonos de lo que estaba pasando, por ejemplo, en las salas de urgencias de nuestros hospitales.
Denuncia que tenemos falta de materiales, hay escasez de material.
¿Qué tal su trabajo?
Tengo que decir lo mismo que han dicho todos mis compañeros. Esto es un caos. Lo que se vivió el viernes por la noche en la urgencia del Hospital Costa del Sol no tiene nombre. Todos venían tosiendo. A nosotros incluso ya nos están prohibiendo entrar en algunos hospitales. Es un caos. Cada médico con el que hablas, ninguno está contento.
Estamos desprotegidos y algo muy importante también, desmoralizados.
Bueno, acuérdate cómo fueron esos días en los que los médicos se vieron de pronto que tenían que hacer frente a un virus del que se sabía muy poquito y apenas sin medios. Es que no tenían equipos EPIs, no había mascarillas, no había forma de protegerse de este virus que... Lo único que se conocía es que era altamente contagioso. Pues en aquellos mismos días los sanitarios contaban en COPE, pues eso, la saturación, la falta de medios y lo que es peor, los casos de fallecidos de tantísimas personas que perdieron la vida porque no podían ser atendidas. Pero, haciendo balance, ¿cuántas víctimas mortales realmente ha dejado la pandemia? Bueno, pues justo en este segundo aniversario, la prestigiosa revista científica The Lancet ha publicado un estudio que señala la posibilidad de que hayan muerto 3 veces más personas en todo el mundo como consecuencia de la infección de lo que sugieren los registros oficiales de fallecimientos por coronavirus. Ángel.
Sí, en el caso de España, en nuestro país, las muertes notificadas por COVID hasta final del año 2021 ascendieron a 98.900, mientras que el exceso de mortalidad estimado estaría en 162.000. Es decir, esto supone un 63% más de muertes que no se habrían notificado.
Pero es que el cálculo además es todavía más dispar en el sur de Asia y en África subsahariana, donde se llega a multiplicar por 14 esta cifra.
El motivo, según esta publicación de Lancet, no es solo el sistema de notificaciones, sino que estos parámetros calculan las muertes indirectas, por ejemplo, sobredosis o suicidios derivados de la pandemia o de la falta de atención médica.
Es que han ocurrido cosas, tantas cosas, que no podíamos imaginar nunca, un confinamiento, hospitales colapsados como nunca los habíamos visto, colas en los supermercados, productos agotados, mascarillas obligatorias y bueno, mascarillas que no teníamos al principio. Acuérdate cómo fueron las primeras semanas, la llegada por fin de las vacunas. Han pasado, como te digo, muchísimas cosas. Hemos vivido situaciones increíbles, pero como resumen de todo este tiempo en COPE, queremos quedarnos con un nombre propio, con el nombre y con la historia de Emilio. Le conocimos en octubre de 2020. Tras contraer el coronavirus, ingresó en la UCI y allí permaneció 7 meses. En varias ocasiones le dijeron a su mujer que Emilio no iba a superar la enfermedad. Durante todo este tiempo, su nexo con la realidad fue la radio, concretamente esta radio COPE. Ese curioso detalle nos llamó la atención y quisimos conocer a Emilio. Le visitamos en la UCI, hablamos con él cuando le dieron el alta y hemos vivido junto a él y su familia toda su evolución. 2 años después, todavía con secuelas, Emilio ha recuperado parte de su vida y lo ha hecho gracias a su prodigiosa cabeza, nunca dejó de luchar y, por supuesto, a la labor de los médicos.
Pues me parece que son, en primer lugar, personas muy preparadas. Es decir, hay gente que sabe lo que se trae entre manos, que está preparada para ello, que son, por otra parte, capaces de entregarse al 200%, que tratan de contagiar el entusiasmo que es necesario. Desde luego, yo no tengo más que palabras de agradecimiento para todos ellos.
Pues Emilio cada vez se encuentra mejor, sigue eso sí con la rehabilitación y bueno, todavía se fatiga cuando habla, como le escuchábamos, y dice que en esta lucha contra el coronavirus pues su familia ha sido fundamental. Esta noche en La Linterna a las 9 vas a poder escuchar la charla que Ángel Espósito ha mantenido con Emilio. Cómo vivió la enfermedad, cómo está siendo su recuperación y cómo ha vivido estos 2 años de pandemia. Y seguimos en Ucrania, donde se cumplen ya 16 días de guerra. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habla de terror descarado realizado por expertos. Solo en las últimas horas tenemos noticias del ataque contra un hospital psiquiátrico con más de 350 personas, aunque parece que sin daños personales. Aviones rusos han bombardeado además la ciudad de Dnipro, en el este del país, donde según los servicios de emergencias ucranianos, los ataques se han producido sobre una guardería, un edificio de viviendas y una fábrica de calzado. Y en la capital, en Kiev, pues este que escuchas es el momento en el que niños de un orfanato de la capital han tenido que ser evacuados por la Cruz Roja. A esto sumamos el horror de las fosas comunes gigantescas que estamos viendo, que se están cavando, que se están construyendo en las últimas horas, y el de las bombas termobáricas que está usando Rusia, mucho, mucho más destructivas. Todo esto al tiempo que entre los ucranianos se extiende cada vez más la escasez de víveres. Maribel Sánchez.
Falta comida, ropa de abrigo y transportes para poder llegar a la frontera con Polonia o Rumanía, por donde están saliendo cientos de miles de ucranianos. Pero en estos casos consiguen abastecerse cuando salen del país ayudados por distintas ONGs. Por eso los que corren peor suerte son los que permanecen en las ciudades sitiadas por las tropas rusas, como Mariúpol, donde viven sin luz ni calefacción, y eso que se registran temperaturas bajo cero. Y las imágenes que mandan muestran supermercados con las estanterías totalmente vacías. Se produce también en otras ciudades del este del país, las primeras que sufrieron el asedio, y podría ocurrir en las próximas horas en la capital si se confirma que el último movimiento de tropas rusas pretende cercar Kiev con una caravana de 60 kilómetros de tanques rusos.
Son ya, según datos oficiales de la ONU, 2,5 millones de refugiados los que han salido de Ucrania y otros 2 millones desplazados dentro del país. Estamos además pendientes a esta hora de esa reunión de líderes europeos que está teniendo lugar en Versalles y que finaliza hoy. Allí el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el español Josep Borrell, pedía esta mañana a su llegada a esa cumbre 500 millones de euros más del presupuesto comunitario para poder enviar a la resistencia ucraniana. Y al mismo tiempo, esta guerra entre Rusia y Ucrania está abriendo otro frente que no se ve, pero que deja tras de sí muchos estragos. Rusia ya se ha visto sometida a bloqueos. Twitter, Facebook, TikTok, impidiendo a los usuarios rusos tener acceso. Además de las sanciones en Internet, hay también un ejército entero de hacktivistas que luchan para frenar a Moscú. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, los hay motivados por el propio gobierno ucraniano. Mira, Mikhail Fedorov es el ministro de Transformación Digital de Ucrania. Él mismo tuiteaba lo siguiente: estamos creando un ejército tecnológico, un ejército que se organiza a través de Telegram y que cuenta con más de 300.000 miembros. Pero es que hay además otros grupos organizados, entre ellos Anonymous, hackers voluntarios que han ejecutado distintos ataques con éxito. Estela Luna de María es CEO de Pentaquark Consulting.
¿Cómo funcionan? Pues los voluntarios de Ucrania se organizan en Telegram y lo que están tratando es de desactivar las infraestructuras rusas, desactivar sus sistemas de misiles a través del control de los sistemas informáticos. ¿Qué está haciendo Rusia? Rusia está haciendo campañas de desinformación, tanto dentro de su propio país, como en Europa, como en Estados Unidos, como en todo el mundo. Es una guerra nueva a la que no habíamos asistido actualmente, pero no será la última.
Una guerra nueva, una guerra también cibernética. ¿Hasta dónde pueden llegar estos ataques? ¿Quién está realmente detrás? Lo contamos esta tarde.
A partir de las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. 506 es el número exacto de denuncias que ha recibido la Conferencia Episcopal referidas a abusos de menores en la Iglesia. Una cifra que suma las denuncias recogidas durante 2 años en las más de 200 oficinas que las diócesis tienen abiertas para recoger el testimonio de las víctimas y acompañarles también en su recuperación. Un dato, Nacho de Gamón, que hoy ha desgranado el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.
Que resplandezca la verdad, ese es el deseo que tienen los obispos españoles sobre los casos de abusos a menores cometidos en el seno de la Iglesia. Para ello, además de la auditoría independiente encomendada al bufete de abogados Cremades y Calvo Sotelo, las 202 oficinas abiertas entre diócesis y congregaciones religiosas hace ya 2 años para recibir denuncias de abusos, están investigando 506 casos sobre los que han recibido información o denuncia. Monseñor Luis Argüello es el secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
Nosotros queremos que resplandezca la verdad, para que no haya lobos que se disfracen de corderos y sean pastores, pero también para que decenas de miles de personas que entregan su vida y lo han hecho a lo largo de todos estos decenios no se vean sometidos a una permanente sospecha.
Sobre la comisión de investigación sobre los abusos en la Iglesia que el Congreso de los Diputados ha encomendado al Defensor del Pueblo, la Conferencia Episcopal ha asegurado que colaborará con ella dentro de la legalidad vigente.
Pues enseguida a las 3 actualizamos toda la información de este viernes 11 de marzo. Ahora sigues en Mediodía con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Ahora leyendo ABC te llevas los domingos la revista Semana de regalo. ¿Cómo lo oyes? Si compras ABC de lunes a domingo, te llevas la revista Semana sin coste adicional. Infórmate en el 91-111-9900. 91-111-9900. La oferta editorial más completa. Cada domingo con ABC.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puedes recibirlo en la puerta de casa desde 19,90€. Más en ikea.es/servicios.
Recárgate de energía en los Lion Days más electrizantes de Peugeot. Ahorra hasta 5.000 euros al renovar tu coche con ventajas únicas en toda la gama. y descubre el nuevo e-Rifter con hasta 280 kilómetros de autonomía. Del 1 al 15 de marzo, inscríbete en peugeot.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Un ticket como el que, por ejemplo, sacas ahora de un parquímetro o a través de tu teléfono móvil, pero en este caso para usarlo en las numerosas plazas de carga y descarga que hay en la capital. Es la nueva medida que va a poner en marcha dentro de unos meses el Ayuntamiento de Madrid, con un objetivo: controlar estos puntos de la capital que suelen generar pues bastantes atascos y también mucha contaminación. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ahora nos dices enseguida cómo has sentado entre los conductores que están todo el día de una zona de carga y descarga para otra, pero ¿cuándo se va a poner en marcha esta aplicación y cómo funciona?
Pues empezará a funcionar en verano y va a suponer una nueva forma de trabajar para los miles de repartidores de la ciudad. Tendrán que descargarse esta aplicación, registrarse y cuando inicien el trayecto solicitar el punto de carga y descarga donde van a estacionar. Habrá un mapa en tiempo real donde podrán consultar la disponibilidad de aparcamiento. Por último, cuando se termine el trabajo hay que volver a meterse en la aplicación para indicar que el lugar queda libre, para que otros puedan usarlo. Y así, tantas veces como repartos haya. Importante, es gratuito, Pilar, no habrá que pagar, pero sí hay limitación de tiempo, 45 minutos, salvo para vehículos con etiqueta eco o cero. Lo que se busca: ordenar los repartos, las furgonetas en doble fila, reducir los niveles de ruido y también las emisiones contaminantes. El auge de las compras por internet y los pedidos a domicilio han hecho que se disparen este tipo de operaciones de carga y descarga. 45.000 al día en Madrid, la mayoría entre las 7 y las 11 de la mañana.
Y creo que estás, Luis, en una de esas zonas de carga y descarga, en concreto de la calle Goya. ¿Qué dicen los transportistas que acuden allí cada día? ¿Convence esta novedad o no?
Bueno, pues lo cierto, Pilar, es que en esta zona, uno de los lugares donde nos dicen los repartidores más cuesta encontrar aparcamiento, la medida no ha gustado. Tomás, por ejemplo, ve dos problemas. Primero, el tiempo que se pierde. Y segundo, que la gente no respeta los carga y descarga.
¿Dónde voy a ir o dónde voy a estar? Pero había una pérdida de tiempo. Ves aparcados coches, menos furgonetas, ves de todo. Doble fila, pues mira cómo la tengo aquí, porque no hay un sitio en toda la calle y no te queda más remedio. Y jugándote siempre el día a día, pues una multa, dos multitas.
En el caso de Ramón, él no ve mal la medida, pero cree que no va a funcionar.
Lo veo un poco complicado porque, sobre todo en reparto, es muy difícil reservar una carga y descarga. Primero, por la mañana no sabemos ni dónde vamos. Y luego los coches no respetan las cargas y descargas todavía en Madrid. Sobre todo ahora con las terrazas que pusieron ahora, que muchas todavía nos han quitado muchas cargas y descargas. Nosotros tenemos que aparcar. O sea, es imposible todo el vehículo que está funcionando en Madrid que consiga aparcar en las cargas y descargas que hay, sobre todo barrio de Salamanca.
Es una queja generalizada la de la escasez de plazas de carga y descarga. Hay 8.000 en Madrid, pero entre que la gente no lo respeta y que los repartos se solapan a la misma hora, pues no creen que vaya a ser posible evitar ver camiones y furgonetas aparcadas en doble fila.
Pues ya lo sabes, si tienes un vehículo de carga y descarga y sueles trabajar en la capital, vete haciendo a la idea de usar esta aplicación desde verano, cuando vayas a dejar tu vehículo para repartir tu mercancía.
Chicas que pasan miedo al volver a casa, ni una. Fotos compartidas sin consentimiento, ni una. Agresiones sexuales, físicas y verbales, ni una. Madrid libre de violencia sexual. Infórmate en madrid.es/igualdad. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ayuntamiento de Madrid.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Duchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
COPE Madrid. Estar informado.
Hace un par de semanas hablábamos con algunos del medio centenar de ucranianos que viven en la Comunidad de Madrid, que habían dejado todo aquí, la familia, los amigos, el trabajo, las protestas de esos primeros días también en la calle, para hacer el petate e irse a luchar a su país para intentar ayudar a frenar la invasión de Rusia. Julio Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hoy hemos querido saber cómo les va en esa lucha. Creo que has podido hablar con dos o tres de esos ucranianos madrileños que están en el frente, ¿no?
Sí, el ejemplo, por ejemplo, de Roman, que ha vivido 14 años en Madrid, que ahora está pues bajo las bombas en Odessa, al este del país, al sureste, de casa al refugio, del refugio a casa. Ese es su día a día, rodeados por los rusos, literalmente atrincherados. Aún así, nos ha contado que están tranquilos, pese a todo.
Sí, se nos acercó un buque militar ruso y parece ser que ha lanzado 5 misiles, pero parece ser que estaba comprobando dónde están nuestros cañones. Nada grave ha pasado, si no me equivoco, hemos derribado todos los misiles y no necesariamente todo tranquilo. Esta noche sí que han hecho un golpe, han bombardeado 2 aeropuertos.
Sorprende la aparente tranquilidad de los que están en el frente. Hay otros, como Estefan, que salieron desde Madrid el primer fin de semana desde que estalló la guerra, y su misión ahora es conseguir ambulancias y llevárselas a las ciudades ucranianas afectadas por la invasión.
Estoy llegando ahora a Ucrania porque esta noche traía una ambulancia de Alemania y voy para Ucrania. Dejo esta ambulancia allí y vamos a buscar otra.
Insisten, toda ayuda es poca porque los bombardeos se recrudecen día a día y el número de refugiados, como estamos contando, pues no deja de crecer, y a Madrid pues también han empezado ya a llegar los primeros refugiados.
Bueno, y que vuelvan pronto también los que se han ido y lo hagan sanos y salvos para que se encuentren con sus familias. Y hoy es 11 de marzo y, como siempre, desde hace 18 años ya, Madrid recuerda a las 193 víctimas mortales del mayor atentado de la historia de España.
¡Monse! ¡Oye! Estoy en la tocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Sobrecoge todavía escuchar todo esto, ¿verdad? Era el momento en el que explotaba una de las bombas en Atocha. Explotaron también en las estaciones de Santa Eugenia y El Pozo. Bombas que se llevaron por delante la vida de 193 personas y dejaron más de 2.000 heridos. El primero de esos homenajes, el que han rendido Comunidad y Ayuntamiento de Madrid en la Real Casa de Correos. Con esta música, la presidenta Díaz Ayuso y el alcalde Martínez Almeida han colocado una corona de laurel junto a la placa que recuerda a todas las víctimas. También hemos tenido el acto organizado por los sindicatos en Atocha y el que lleva a cabo cada año la Asociación de Víctimas del Terrorismo en el Bosque del Recuerdo del Retiro. Luego, por la tarde, el homenaje se va a trasladar a las estaciones en las que explotaron las bombas.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Sí! ¡Ahora es el momento! ¡Llegan los días sin IVA en Yamóvil! ¡Qué locura! ¡Centenares de coches punto azul! ¡Son los días sin IVA! ¡Apresúrate! ¡Solo hasta el 20 de marzo! ¡Llévate tu cochazo de Yamóvil! ¡Son los días sin IVA! Consulte las condiciones en nuestra web.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
2 de abril, Teatro Real.
Te voy a contar.
Manuel Alejandro.
Y a cantar mi vida.
Un único concierto de un genio único en un momento irrepetible. Una cita histórica.
Entradas teatroreal.es.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
El día de mañana, la respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Con este dolor de cervicales no levanto cabeza en todo el día.
Pues levántala con Actinec, un suplemento ergonómico bajo la almohada que alinea mi cabeza con el cuello y la columna. Con Actinec me levanto como nuevo. Consíguelo en actinec.com, en Amazon o contra reembolso en el 91-939-4148.
Actinec, eleva tu descanso.
Los precios en Madrid, como en toda España, han subido. Según datos del INE, un 0,6% respecto a febrero y casi un 7% respecto al mismo mes de 2021. En el último año, los precios que más han subido en la región han sido sobre todo carburantes, vivienda y transporte. Solo bajaron esos precios en comunicaciones y también en medicina. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía.
El pacto de gobierno del Partido Popular y Vox en Castilla y León inaugura un nuevo tiempo político en España. Por primera vez, la formación política de Santiago Abascal entra a formar parte de un gobierno autonómico y lo hace como consecuencia de la lógica de los resultados electorales y del sentir de la mayoría del electorado castellano-leonés. Es un pacto que va a permitir conocer la medida exacta de lo que es Vox y de lo que representa. A partir de ahora, a esta formación política se la medirá no por sus discursos, a veces altisonantes, sino por su capacidad ejecutiva y por su espíritu de servicio según las necesidades reales de los ciudadanos. No hay nada que objetar a los 32 puntos del pacto de gobierno que se enmarcan dentro de la letra y del espíritu de la Constitución de 1978. El empeño de la izquierda, incluso con evidente mala educación en sus formas, de ridiculizar los acuerdos referidos a política familiar, inmigración y educación, no deja de ser una pataleta de quien no puede dar lecciones de legitimidad democrática ni de moral política. Sánchez gobierna gracias a un acuerdo con partidos contrarios a la Constitución, incluyendo los protagonistas del intento de golpe de Estado en Cataluña y los herederos del mundo de ETA. El pacto entre Partido Popular y Vox se juzgará ahora por sus hechos. Unos y otros corren sus riesgos y será el electorado quien tendrá la última palabra. En el horizonte está la posibilidad